Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un tiempo de radio para descubrir el Evangelio en la actualidad de la Iglesia. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 4 de octubre de 2024. Hoy conocemos el nuevo libro de Jaime Vázquez, El Intertestamento, la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Enseguida saludamos a Jaime, que nos explicará por qué esta publicación es tan original. Y mañana concierto de Palma Gospel Singers a favor de Mary's Mills, un proyecto internacional asombroso que alimenta a más de 2 millones de niños durante el curso escolar para que tengan fuerzas para aprender y progresar. Así empezamos el Mirai de la Iglesia. Gracias, José Ponce, al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad del creer.
Como decimos, tenemos con nosotros a Jaime Vázquez, es licenciado en Teología Bíblica y Teología de la Vida Religiosa, con doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca y autor de este libro que hoy nos presenta aquí, El Intertestamento, la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, Bernardo.
Bienvenido.
Gracias.
Bienvenido a estos micrófonos que ya te echaban de menos.
Sí, sí, hacía tiempo que no venías. ¿Sí?
¿No habías visto aquí el estudio nuevo, por ejemplo?
Sí, ha quedado muy bien, ¿eh?
La verdad es que sí. Jaime, ¿qué es El Intertestamento?
Bueno, pues pensemos lo que acabamos de decir, inter, entre, testamento, pues la Biblia tiene dos partes, ¿no? La Biblia cristiana, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues intertestamento será lo que está en medio, que literariamente hablando es nada, porque cuando se termina la última página del Antiguo Testamento, la siguiente es el Nuevo Testamento, o sea, no hay nada, ¿no? Sin embargo, el intertestamento es lo que también desde el punto de vista literario está escrito y no está en los, vamos a decir, casi de forma contemporánea, los últimos escritos de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano y antes de que se escriban los evangelios o los primeros escritos cristianos con la primera carta a Tesalonicenses, ¿no? Es decir, es una literatura, vamos a decir, que está vinculada a la Biblia, pero que no está en la Biblia.
¿Y esto en tiempo cuánto puede ser?
Yo creo que un abanico, vamos a poner, de unos 300 años, así más o menos. Diríamos el 300 antes de Cristo, todavía cuando se están escribiendo los últimos libros de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano, que llamamos griegos, helenistas, y los primeros escritos cristianos que desde el 49 con la primera carta de Pablo y el primer evangelio de Marcos 70, pues estarían ahí. Eso no sale en 300, no, pero si nos extendemos un poco, todavía hay apócrifos cristianos que son contemporáneos a los canónicos que están en el Nuevo Testamento.
Como nos dices, el intertestamento no está en la Biblia, está fuera de ella,
eso.
Pero forma parte como espacio literario, histórico y cronológico que ayuda a comprender esta literatura bíblica.
Ayuda muchísimo, sobre todo ayuda a los cristianos, también a los judíos, pero también a los de manera especial a los cristianos, porque nos dan una información que no encontramos en los evangelios y a veces tampoco mucho en las cartas de Pablo porque se extienden a otras geografías. Una información que nos permite o nos ayuda a conocer, comprender mejor lo que los evangelistas, por ejemplo, dicen de Jesús, sobre Jesús o sobre personajes que están en el marco en el cual se mueve Jesús. Es decir, para entendernos, ¿qué sabemos sobre los saduceos? Los saduceos, pues nada, porque los evangelistas no nos dan información sobre, salvo algún dato puntual de que no creen en la resurrección, frente a otros con los fariseos sí creen en la resurrección. Entonces, no, es decir, no sabemos nada. Pero, sin embargo, la literatura intertestamentaria, o sea, que no está dentro de la Biblia, pues nos contextualiza que había grupos como los celotas, los sicarios, los fariseos, los saduceos, y nos describen cuáles eran las políticas, los pensamientos, las teologías de estos grupos, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a entender por qué se acercan a Jesús unos fariseos y le preguntan, ¿tú qué crees sobre la resurrección, ¿no? Por ejemplo.
Los escritos apócrifos, que nos suena muy mal la palabra apócrifo, ¿no?
Sí.
Forman parte de este intertestamento.
Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, a ver, vamos a ver, apócrifos hay, yo digo apócrifos y apócrifos, o sea, hay de muchos tipos, ¿no? Diríamos los apócrifos serios, ¿no? Que son los contemporáneos a los que están, hay apócrifos de Antiguo Testamento y apócrifos de Nuevo Testamento, y digo apócrifos contemporáneos, por ejemplo, a los canónicos del Antiguo Testamento, ¿no? O también, apócrifos del Nuevo Testamento, ya diría, no me salgo del 150 después de Cristo, por eso hablaba antes de estos 300 años, porque no considero apócrifos serios escritos del siglo IV, V, VI, incluso casi Edad Media, ¿no? Entonces, esos apócrifos serios, vamos a decir, pues son los que contienen toda esta literatura, ¿no? Entonces, apócrifo es, término griego significa oculto, ¿no? O escondido, ¿no? O pues que hay que está fuera de dónde, pues
del canon,
exactamente, ¿no? Las razones por las cuales los apócrifos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no están en el canon, pues dependen de cada libro. Hay unos por unas historias, otros por otras, otros simplemente porque tuvieron mala suerte y otros porque la verdad que no aportan nada, ¿no? No aportan nada con respecto a los canónicos, o sea, no añaden nada que cambie o que sea sustancial como que no podamos descubrir en la literatura canónica. Estoy pensando sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Y ahí está la cuestión.
Este librito tuyo nuevo, digo librito, fácil de leer, no es larguísimo.
Muy fácil, Sí, sí. Bueno, no es largo, no es nada largo, porque ya el editor quería que esto fuese una introducción, ¿no?, a la literatura apócrifa intertestamentaria en general, ¿no? Y entonces, pues yo creo que para eso, pues tampoco es que... Es verdad que un libro en dos... un texto de 200 páginas, que es como se salió en la edición, pues parece que dice mucho, pero en realidad cuando vas picando de los distintos tipos de literatura que configuran el intertestamento, pues al final es una introducción
es
básica,
una introducción,
¿no? Claro.
Que publica PPC y que se puede encontrar en librerías como San Pablo, me imagino...
Claro, sí, sí. Sí, lo presentamos la semana pasada, o hace unas semanas, sí.
El concepto intertestamento, dices, no es tuyo, es de mediados del siglo XX, me decías, este concepto. ¿Por qué se llama intertestamento entre...? Lo has explicado, pero ¿por qué no contextualización, profundización? No acabo de...
Claro, porque contextualización de... Tendrías que ser de un momento determinado, de un lugar concreto, y quizás incluso hasta de una tradición judía o cristiana, ¿no? Sin embargo, el inter como que hace de puente, ¿no? Yo recuerdo en una de las presentaciones que tuvimos de este libro, decía alguien que es lo que... el puente, es decir, lo que une el judaísmo con el cristianismo, o al revés, el cristianismo con el judaísmo, ¿no? Y esto es muy importante porque los primeros cristianos eran todos judíos. Jesús era judío, su madre era judía, sus discípulos eran todos judíos, y hasta segunda mitad del siglo I no hay un desenganche del judaísmo, ¿no? El cristianismo naciente, que no se llamaba así, o sea, los seguidores del camino, como parece que era una de las denominaciones que tenían, pues era una secta del judaísmo, ¿no? Y por tanto, pues claro, esta literatura lo que hace es conectar el cristianismo primitivo con el judaísmo de la época, ¿no? Entonces, es un puente que yo considero muy importante porque nos ayuda, sobre todo, a conocer a nuestros hermanos mayores, ¿no? Al judaísmo de la época y aparte de entender mejor el mensaje de Jesús.
Cuesta entender todavía un poquito hoy, a veces, por qué cambia tanto el tono del mismo Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo.
Bueno, sí, la justificación estaría... Yo estoy convencido de que Jesús está hablando del Dios de Israel, es decir, del Dios del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la mirada de Jesús es diferente, ¿no? La clave está en qué momento se escribe o se describe la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y hay un momento clave, que es Babilonia, ¿no? En el exilio en Babilonia obliga a los israelitas, que empiezan a poner por escrito su tradición, a hablar de un Dios de los ejércitos, porque necesitan defenderse. Entonces, la figura del Dios ejército es más entrañable, más fácil de asumir, que no un Dios que está hablando de los animalitos del bosque, ¿no? Y de la creación, que también se escribe en Babilonia, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La imagen que a nosotros nos llega es la de un Dios violento, que es el que nosotros leemos, pero no es la única imagen que tenían los autores de esta literatura que llamamos judía del Antiguo Testamento cristiano.
Los cristianos debemos reconocer que muchas veces vamos a misa, escuchamos las lecturas, ¿no?, y no entendemos mucho, gran parte de los textos.
Sí.
Me dirás, para esto está la homilía, ¿no? Pero estamos cada vez más acostumbrados a entender las cosas, ¿no? Internet nos está ayudando mucho a eso. Muchas personas que explican y que te explican las cosas. Y la Biblia tiene muchas partes difíciles de entender.
Sí, hay libros complicados, ¿no?, que necesitan una... Pero bueno, yo creo que todas las ediciones, vamos a decir, de la Biblia, ediciones buenas, que hay en todos los idiomas modernos tienen introducciones a los libros y las introducciones y notas a pie de página, ¿no? Y las introducciones y las notas ayudan a entender el primero, a contextualizar el texto, a explicar el mensaje que quieren transmitir si no queda claro, porque el texto de la Biblia tiene que intentar hacer todo lo posible por ser fiel al original, al griego del Nuevo Testamento y al hebreo del Antiguo Testamento o griego también.
Tenemos que ver cómo introducir esas notas en las misas de los domingos, ¿no?
Esta es la clave de la homilía, ¿no? El poder traducir ese lenguaje, vamos a decir, más erudito a un lenguaje popular.
Pues Jaime Vázquez, muchísimas gracias por presentarnos aquí en COPE el Intertestamento, la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, este nuevo libro tuyo, donde efectivamente podemos conocer mejor para que luego al ir a misa un domingo podamos entender más y mejor.
Muy bien, gracias Bernardo.
Jaime Vázquez, hasta la próxima, gracias.
Hasta pronto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable? ¿Qué mejor que un restaurante fusión italiano gourmet? Opera Maritime te invita a explorar la auténtica Italia con un toque contemporáneo. Abierto todos los días y los jueves, viernes y sábados, déjate sorprender con nuestras experiencias musicales. Estamos en Monseñor Palmer 2. Opera Maritime. Reserva hoy y descúbrenos.
Estudio París, estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos, te sorprenderá nuestra calidad, te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en estudioparis.es.
¡Chalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
¿Necesitas ayuda con la informática de tu empresa? En Montero Telemática te asesoramos con la mejor atención al cliente y los más de 40 años de experiencia que nos avalan. Equipos de impresión multifunción y mantenimiento. Montero Telemática, la solución informática que estás buscando.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad, combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, de toda la vida. ¿Has acabat el contracte de treball i has gaudit de les vacances? Si necessites sol·licitar una prestació o un subsidi per desocupació entre octubre i gener, pots fer-ho des de casa, sense haver d'anar a una oficina del SOIP, de manera ràpida i senzilla. Informa-te'n a la web www.soip.es. Som Orientació. Govern de les Illes Balears.
Si el cau batega amb força pel teu equip, ha de bategar amb salut.
Sergi Darder, jugador del Mallorca.
Unitat d'Activitat Física i Salut del Consell de Mallorca. La prevenció és el nostre objectiu. Vine a fer-te la revisió mèdica sense cost amb el nostre equip. esports.conselldemallorca.es.
Fira del Codí 2024. 4, 5 i 6 d'octubre. El Codí s'abasteix de fira. Paradetes, exposicions, actuacions musicals, tallers per a totes les edats. Fira del Codí. I al Mercat Romà. Vine a fer fira a Alcudi. 4, 5 i 6 d'octubre.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La fila más importante de mi vida. Unos minutos me separan
1:46, estamos en directo en el Mirai de la Iglesia para conocer ahora mejor Mary's Meals, una realidad, un proyecto, una ONG que proporciona comidas escolares que cambian la vida de los niños que viven en alguna de las comunidades, en algunas de las comunidades más pobres del mundo. No sé si has oído hablar del proyecto, ¿no? Si no, escucha atentamente porque realmente vale la pena. Están con nosotros dos voluntarios de Mary's Meals en Mallorca, abriendo el camino de esta ONG en la isla. Tenemos con nosotros a María Drové. María, buen día.
Hola, buen día, Fernando. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. En Valentín Montero, que es también voluntario de Mary's Meals a Mallorca. Valentín, benvingut.
Hola, buen día. Gracias.
I també, ja que explicarem l'esdeveniment de demà, un concert solidari, estàs president de Palma Gospel Singers, Toni Fiol.
Hola, bon dia.
Toni, benvingut.
Moltes gràcies.
Tot d'una xerram d'aquest concert benèfic del dia de demà, però antes volen conèixer millor Mary's Meals, no? Com tot, per saber què és una cosa, com va néixer, com va començar Maria?
Va néixer l'any 2002 quan el seu fundador, un senyor escocès que es diu Magnus McFarlane Barrow, va visitar Malawi en una època de molta fam i allà va conèixer una mare i els seus 6 fills. Ella, sa mare, estava a punt de morir de sida i en Manu li va demanar en aquell moment en el seu fill de 14 anys, Nekwar, quin era el seu somni. I ell, la seva resposta va ser: m'agradaria tenir suficient menjar i poder anar a l'escola qualque dia. Aquesta resposta va impactar tant en Magnus que li va quedar allà i va dir de fer qualque cosa. I amb els seus contactes de Malawi, l'any 2002 va començar a alimentar a 200 nins i ara, amb 22 anys, ja s'alimenta més de 2,4 milions de nins. I se dona un menjar nutritiu a l'escola. D'aquesta manera augmenta la matriculació, l'assistència, l'èxit escolar i el benestar dels nins. I perquè molts només fan aquesta menjada en tot el dia. I menjar més educació és esperança. D'aquesta manera tenim molta esperança per atreure la comunitat de la pobresa i per prosperar.
S'estima que hi ha 60 milions de nins en el món que passen fam. No? En Magnus troba que no és cap locura aconseguir que no hi hagi nins que passin fam en el món.
Correcte. El que passa és que els recursos i les capacitats són limitades. És a dir, diguem-ne que Mary's Meals també el que intenta és que els projectes tinguin certa estabilitat. És a dir, perquè per impuls propi voldríem abarcar molt de països. Actualment són 17 països, 5.000 escoles aproximadament, les que estan rebent el programa de Mary's Meals. I una mica la idea també és poder aconseguir que el projecte Mary's Meals a l'escola tingui continuïtat, perquè moltes vegades els llocs, les situacions fan que el projecte no sigui viable a curt termini. Vale? Llavors, el que se busca és això, que al final, durant tot el transcurs de la vida escolar dels nins, pues, puguin disfrutar d'aquest menjar que, juntament amb l'escolarització i l'educació, forma un cercle, diguem-ne, virtuós perquè se retroalimenta positivament. Les famílies es veuen, quasi forcen els nins a anar a l'escola perquè és allà on reben aquest menjar, perquè és pràcticament l'únic menjar que moltes vegades poden tenir en un sol dia. I el fet que vagin a l'escola i que tinguin l'educació contribueix al desenvolupament futur d'aquestes persones que al final, quan ja són més madures, són més grans, pues, pues, contribueix al progrés global. És aquesta una mica el cercle virtuós que s'està buscant. Per això, diguem-ne, és molt important la continuïtat dels projectes. No, i se busca una certa estabilitat dintre del que és el marc dels països i de les situacions, però que pugui ser un projecte de continuïtat. Això, clar, fa que també no puguem abordar... Clar, som 60 milions. Però, diguem, el temps, el Magnus ja diu que simplement aquí l'objectiu és que cada dia puguem alimentar un nin més. I aquest és el no aturar, el tenir molt clar aquesta missió, que és la d'aconseguir els fons, aconseguir d'alguna manera allò que els països rics, les persones que tenen més, els hi sobra per poder-lo donar a les persones, als nins sobretot en aquest cas, que més ho necessiten.
Impressiona la quantitat de dobbers necessària per alimentar a un nin o una nina tot un curs escolar, són 22 euros, Maria.
Sí, només són 22 euros alimentar un nen durant tot un curs escolar i són 0,11 cèntims que ha de menjar.
És molt poc, certament.
És molt poc, que comprem aquí
tenen
un 0,11 cèntims.
Tenen d'una papilla que fan, no?
Sí, s'adapten a cada regió. El menjar és típic d'allà, perquè són les mares dels nins els que preparen el menjar i se compra sempre que se pot els aliments en els productors locals, ajudant en el desenvolupament econòmic i social de la zona. I
una forma de començar aquesta ajuda és participar demà d'aquest concert benèfic que tindrà lloc a la Fundació Sa Nostra Cantàpera, concert de Palma Gospel Singers, Toni.
Sí, i a més estem realment molt contents. Nosaltres tenim una vocació solidària, el nostre cor fa, és pràcticament el 90% dels concerts que fem des de fa 10 anys ja que estem treballant, no? La nostra vocació solidària, hem fet moltíssimes coses ja. Però fa uns mesos me'n record que me'n vaig anar, quan, després de tenir la primera reunió amb la Maria, que me va estar explicant una miqueta, perquè reconec que jo tampoc coneixia, havia sentit parlar, perquè vaig veure que havia rebut el premi, no?, Princesa d'Astúries, no?, la Concòrdia, ja sabia alguna cosa, però no estava, no havia profunditat així. I me'n vaig anar emocionat, perquè de camí a casa nostra anava fent càlculs i deia 11 cèntims un nin.
Un dinar.
Dic, si fem un concert, basta que venguin 200 persones, o bé, en aquest cas, si eren 150, què podrien, perquè recaptar, no? Quant de nins se podrien alimentar simplement amb un bitlletet de 10 euros?
Que és el que costa el concert
sí,
de demà.
Sí, amb 10 euros, la quantitat de nins, o sigui, i amb 22 euros, tot un curs. És que és una meravella, és que és assombrós, no? I vaig veure que valia la pena. Dic, a mi m'agrada molt saber-me primer en l'entitat, passa que entrem, no? I, bueno, hem de tenir en compte que el ventall és molt ampli, no? I a vegades hem de dir que no, lògicament, no? En aquest cas és que era un sí com molt gran, perquè era un honor per nosaltres poder fer això, no? I ho fem amb moltíssima il·lusió. I l'any que ve, si podem repetir, estic agraïssim a la Fundació Sa Nostra per l'ajuda i tota la col·laboració que han tingut, els mitjans tècnics, tot el que ha posat, l'esforç que han posat també ells, no?
Demà a les 7 de l'hora baixa.
I demà a les 7 de l'hora baixa, a Cantàpera.
A Cantàpera se poden comprar aquestes entrades solidàries, se poden comprar per internet.
Jo recomano, sí, per Ticket IB, concretament, és una aplicació, Ticket IB, no? I jo recomano que facin així, perquè ja pràcticament ja hem entrat dins la recta final i segurament es ple. A lo millor podríem ampliar una miqueta més, no? Però, francament, crec que tindrem ple demà, no?
Uh-huh. I què podrem escoltar demà?
Bueno, és un poc el nostre estil de música. Nosaltres, el gospel en aquest moment s'està universalitzant moltíssim. Ja no és un reducte només, per exemple, és aquella que està un poc anacrònica, aquella idea del gospel protestant, per exemple, s'ha universalitzat moltíssim. I nosaltres practiquem una cosa que li deiem new gospel, entre nosaltres, no? Perquè anem des del gospel. Gospel vol dir paraula de Déu, és una fusió de dues paraules, God Spirit, no? Paraula de Déu, o Angeli, també. I el que fem és intentar abarcar tot el ventall possible, no?, de música. El gospel, del gospel va derivar jazz, el rhythm and blues, rock and roll. Clar, això ens dona un espectre enorme, no? Uh-huh. I anem des de gospel més litúrgic, a lo millor, fins a gospel molt jazzístic, o inclús arribam a arreglos que fa el nostre director, en Rafael Fiol, arribam a fer a gospelitzar cançons com per exemple Let It Be, no?
Let It Be de los Beatles.
Sí, sí, la cantam, I la cantam pues té aquest punt gospel. Bueno, per què? Perquè en el final el que cercam és l'alegria, que és el més important, no? Que tothom se'n vagi a casa seva amb una sensació de que s'ho ha passat molt bé i, a més, que hem de produir, i sempre funciona, aquesta sinergia entre cantaires i és públic, de tal manera que a poc tothom se va incorporant i al final tothom canta i tothom fa palmes i tothom canta gospel, no?
I a més, en aquest cas, contribueixen a una causa tan gran com la de Mary's Mills, que ho has mencionat antes, Maria, va ser l'any passat, 2023, Premi Príncipe de Astúries, no? La Concòrdia.
De la Concòrdia, sí.
Mm. Això els hi va donar, m'imagino, una visibilitat molt gran que ja teníem, perquè les xifres són impactants, però Espanya particularment mos compromet un poc més, no? I a Mallorca, que estàveu obrint el camí.
Sí, sí, és que no inverteix en publicitat i va molt de boca en boca, a través dels contactes, per això una manera de col·laborar, si t'agrades projectes, donar-ho a conèixer entre els teus amics, els teus contactes, les teves xarxes socials, això és també és el que demanem. I en aquest concert és el que demanarem, que la gent que li agradi el projecte en faci difusió.
Aquests 22 euros a l'any se poden pagar, se poden abonar a través de la web, és molt fàcil.
Sí, a través de la pàgina poden fer un Bizum en el número 00380, que també tenim el concert a la fila 0, que poden fer un Bizum, i també hi ha un número de compte. Perfecte. Tot està a la pàgina web de Mary's Mills.
Molt bé. Com que avui en dia anem tots escapats i amb pressa i tal, anem a dir aquest número de Bizum un poquet de poc a poc, perquè si qualcú està escoltant pugui saber que pot fer un Bizum directament amb Mary's Mills, en aquest número de Bizum.
00380.
Pues moltíssimes gràcies, Maria Drové, voluntària de Mary's Mills a Mallorca, igual que Valentín Montero. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
I Toni Fiol, president de Palma Gospel Singers, que demà cantaran per aquesta bona causa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Que sigui un èxit demà el concert. Gràcies.
Gràcies.
I hasta aquí nuestro mirar. Gracias, José Ponce, que ha estado en la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, el reino de Dios crece entre nosotros, nos desborda de alegría y nos lleva a dar gracias con toda nuestra vida. Gracias.